Saludos y bienvenidos, bienvenidas a esta nueva edición, a este nuevo episodio del podcast IFP, este programa que producimos y realizamos desde el Instituto de Finanzas Personales para tratar temas relacionados con la educación financiera, ya sea el dinero, el ahorro, las deudas, las inversiones y también el desarrollo personal aplicado a este mundo de las finanzas personales y de la educación financiera. Yo soy Esteban Ortiz y hoy vamos a intentar hacer un repaso de lo que ha sido este pasado año 2024. Vamos a hacer un balance, vamos a proponer un checklist para realizar un balance de lo que ha sido el pasado año a nivel económico, a nivel de nuestras finanzas personales. Y para ello pues vamos a contar con la coach financiera Silvia Llorens, que ya está con nosotros en pasadas episodios. Y vamos a tratar de realizar pues eso, un checklist con 10 puntos que nos sirvan para hacer una reflexión, que nos sirvan para valorar lo que ha sido económicamente nuestro año en este 2024. Y bueno, que también nos sirva de punto de inflexión para mejorar si nos ha ido mal, o simplemente pues para todavía aumentar esa capacidad de ahorro, esa capacidad de gestión que hayamos tenido para este 2025. Bueno, todo ello va a ser dentro de unos instantes, y Silvia ya está por ahí escuchando, en breve iremos con ella. Pero antes de empezar, como siempre, os recuerdo que estamos presentes en todas las plataformas de podcast, o al menos en la gran mayoría de ellas que hay en el mercado: Apple Podcasts, iVoox, Spotify, Amazon, etcétera, etcétera. Y en ella, pues bueno, nos podéis escuchar en cualquier momento del día, a lo largo de los 365 días del año. Además, si os suscribís, pues podéis acceder. Sino que nos vais a facilitar mejorar nuestro posicionamiento y vamos a poder llegar a muchas más personas que todavía no nos conocen y cuyos contenidos, los contenidos que aquí ofrecemos, les puedan ser de utilidad. Además, si queréis más información de lo que hacemos aquí en el Instituto de Finanzas Personales, pues podéis visitar nuestra página web www.institutofinanzaspersonales.com y ahí podéis encontrar todo lo que hacemos alrededor de las finanzas personales y de la educación financiera. Bueno, como digo, tenemos ya todo preparado. Silvia Llorens ya está a la escucha, así que vamos a empezar en unos instantes. Bueno, pues comenzamos ya el programa de hoy. Lo vamos a hacer saludando a nuestra invitada, a Silvia Llorens, que ya nos escucha. Hola, Silvia.
Hola, ¿cómo estás, Esteban? Encantada.
Bueno, pues como sabéis, Silvia ya está con nosotros en otras ocasiones. Ella es coach financiera y la hemos invitado hoy pues para hacer una reflexión sobre cómo nos han ido las finanzas este pasado año 2024, cómo las hemos cerrado, si hemos cumplido los objetivos y, en general, cómo hemos hecho esa gestión de nuestro dinero, si ha sido efectiva o no. Y para ello pues nos va a traer 10 puntos, una especie de checklist para revisar y para comprobar si esa gestión ha sido eficiente, si ha sido buena, si ha sido mala, si ha habido fallos y bueno, y en qué, cómo podemos comprobar si, bueno, cómo la podríamos mejorar en ese caso, ¿no? Bueno, Silvia, pues ahí te dejo los micrófonos y vamos a empezar repasando este checklist. Adelante con ello.
Exacto. Bueno, es muy importante mirar al pasado siempre, ¿vale? No fijarnos ni obsesionarnos con el pasado, pero sí mirar un poquito al retrovisor, ¿no? Aunque nuestro foco tenga que estar en el parabrisas y tenemos que ir hacia adelante, pero sí, los retrovisores están un poquito para ver de reojo qué es lo que viene por detrás, ¿no? ¿Qué es lo que hemos hecho? ¿Qué podemos mejorar? ¿Qué debemos mantener? El conocer nuestras finanzas muy a fondo para que en el 2025... pues todo vaya mucho más rodado, ¿no? Uh-huh. Entonces, yo utilizo un checklist conmigo y con mis clientes para poder hacer esa revisión del año y ver pues un poco dónde estamos, ¿no? Es una especie de índice o indicadores que nos dicen cómo están nuestras finanzas y qué es lo que, dónde tenemos que poner el foco, ¿vale? Uh-huh. Entonces, el primer punto que yo tengo que siempre mirar es si he hecho un presupuesto todos los meses, ¿vale? Es decir, si he planificado mis gastos, si yo le he dicho al dinero a dónde se tiene que ir, en lugar de que el dinero me controle a mí, ¿no? Si tengo yo, sí, el control de mi dinero. He hecho un presupuesto todos los meses y además no solo hacerlo, sino seguirlo. De nada sirve, uh-huh, porque el papel todo lo aguanta, de nada sirve hacerlo y luego no mirarlo hasta el final de mes, ¿no? Con lo cual, si tengo un presupuesto, pues tengo que fijarme cada semana o cada cierto tiempo, pues sí, cómo voy en mis gastos, si se está cumpliendo ese presupuesto. Uh-huh. Con lo cual, además, lo primero que tenemos es mirar ese primer punto, si tenemos el control de nuestro dinero.
Sí, lo que te quería decir, que el presupuesto siempre hemos dicho aquí desde este podcast, que bueno, que es algo fundamental, pues para poder afianzar y, pues lo que tú dices, ¿no? Decir al dinero dónde tiene que ir y no sea al revés, no sea el dinero el que nos diga a qué lo debemos destinar. Y esa es una faceta,
exacto,
una tarea muy importante que nos debemos sentar, por lo menos, pues un ratito todos los meses, con planificación, no se puede hacer a más largo plazo, pero que es algo fundamental, pues, para afrontar lo que nos va a venir por adelantado y que no nos cojan las sorpresas, pues ahí, pues eso, de imprevisto, ¿no?
Efectivamente, es que el 95% de los gastos son previstos. Realmente son pocos, imprevistos. E incluso los imprevistos los podemos planificar, ¿eh? Tenemos que tener también nuestra huchita para esos imprevistos, con lo cual ese presupuesto, que al final es decirle al dinero lo que tiene que hacer, el dinero es muy obediente, el dinero te obedece, pero le tienes que decir lo que hay que hacer. De hecho, es más obediente que nuestros hijos, normalmente, ¿eh? Sí. Pero hay que darles instrucciones. Muy bien, pues el segundo punto es algo en lo que yo pongo muchísimo énfasis siempre con mis clientes, es si tienes deudas, tienes más que ahora, que a principios del 2024, o tienes menos. ¿Qué has hecho con respecto a las deudas para reducirlas o acabar con ellas? O si las has aumentado. Es decir, este punto es el que nos va a dar uno de los grandes aspectos de nuestras finanzas, si está bien o mal. Si yo tengo más deudas, realmente lo estoy haciendo muy mal, porque estoy gastándome más dinero del que tengo, en lugar de al revés, de ir reduciéndolas. Con lo cual, este punto es mirar dónde estaban nuestras deudas en enero del 2024 y dónde estaban en diciembre y decir, oye, ¿qué ha pasado?, ¿no? Y analizar un poco las causas y si tengo menos deudas, qué estoy haciendo bien y cómo puedo acelerarlo incluso más, ¿no? ¿Qué más puedo hacer para pagarlas todavía más deprisa? El tema de las deudas es fundamental, por eso le pongo en el número 2, porque este es un buen termómetro que nos dice cómo estamos.
Efectivamente, además es una, como tú bien dices, es una buena manera de pues eso, de adentrarnos en nuestra economía y de, pues eso, de encontrar esos agujeros, porque evidentemente las deudas es una, es un agujero importante de nuestra economía y probablemente desaparece mucho dinero por ahí. Entonces, lo ideal es no tener deudas, y si las tenemos, pues bueno, reflexionar sobre ellas, porque las hemos tenido, porque las tenemos, y cómo podemos, como tú bien dices, acelerar esos procesos para pagarlas lo antes posible.
Sí, estoy hablando normalmente de las deudas al consumo, ¿vale? Pero también nuestras hipotecas, tenemos momentos en donde a lo mejor entra un dinero extra, donde podemos amortizar más deprisa, ¿no? Con lo cual es ver todo esto, dónde estamos y analizar las causas, por qué se ha producido, si han subido las deudas, por qué, y si han bajado, qué hemos hecho bien y cómo podemos acelerarlo. O sea que este segundo punto es fundamental, ¿vale? El tercer punto es mirar si sueles llegar a fin de mes y te sobra, o si hay meses en donde hay números rojos. ¿Qué está pasando? Quiere decir que probablemente no sigas un presupuesto, o que si sigues un presupuesto, pues que a lo mejor no te lo estás pasando un poco por el forro, ¿no? Es decir, que no le haces mucho caso. Es fundamental no solo llegar a fin de mes. El objetivo no es llegar a fin de mes. El objetivo es que siempre haya un ahorro. Te tiene que sobrar. Entonces vamos a mirar en todos esos meses del año si he llegado y me ha sobrado, o si me estoy pasando y estoy en números rojos. Ese es también un punto de este termómetro que nos va a decir cómo lo estamos haciendo en nuestras finanzas y cómo está siendo la gestión de nuestro dinero. Llegar a fin de mes no es el objetivo, ¿vale? El objetivo es que nos sobre siempre.
Eso es. Importante este dato, que efectivamente, como tú bien dices, pues muchas veces los presupuestos se nos escapan, no lo cumplimos o directamente nos lo saltamos a la torera, y eso provoca, pues, que no lleguemos a fin de mes, tengamos que echar mano de otro tipo de dinero que tengamos apartado, o directamente tarjetas de crédito, con lo que generaremos en deudas, y la rueda y el círculo de vicioso del tema de las deudas, pues se empieza a complicar por ese lado. Pero bueno, son aspectos que debemos tener en cuenta, porque, como tú dices, lo importante aquí es conseguir tener una buena planificación para por lo menos llegar a fin de mes con algo de dinero que nos sobre.
Exacto, porque no se trata de tirar de ahorro, ¿vale? Eso se trata de construir, no de destruir. El ahorro es sagrado, no se toca, y tenemos que hacer todo lo posible para que aumente. Bien, el quinto punto es algo que a la gente pues, se le escapa muchas veces, y las aseguradoras se frotan las manos, que es revisar tus seguros, porque uh-huh. todos los años aumentan, siempre, ¿vale? Esa es la planificación que hacen las aseguradoras, y como la mayor parte de la gente no revisa sus seguros, no sabe lo que paga, pues cada vez están pagando de más. Uh-huh. Entonces, el revisar nuestros seguros todos los años, es decir, a ver qué es lo que he pagado, cuándo me vencen, qué tengo que hacer, contactar con mi agente de seguros o con mi broker y ver cómo podemos mejorarlo, ¿vale? Es uh-huh. decir, no solo mejorar la cuota anual que pagamos o mensual, sino incluso mejorar las coberturas, ¿no? Estar bien asegurados.
Efectivamente. Y aquí además hay un dato curioso, importante también, que muchas veces no lo pasamos por alto, y es que se nos van incluyendo servicios que no vamos uh-huh. a utilizar, como el servicio, una revisión, se me ocurre, una revisión de limpieza bucal, por ejemplo, sí. ¿no? Cuando uh-huh. ya tenemos nosotros pues, nuestra clínica dental de confianza y demás, uh-huh. pero estos seguros muchas veces pues, nos van incluyendo ahí cositas que nos van incrementando el precio, que no somos conscientes de ello y que al final pues, es un dinero que se nos escapa ahí precisamente por no revisar y por no dar importancia a estas cosas. Además, por eso es importante revisar, leer las pólizas y a ver qué servicios nos cubren y qué no.
Exacto, conocer muy bien las coberturas, uh-huh. porque muchas veces, la mayor parte de las veces, estamos pagando de más en coberturas Esas. Que no necesitamos, incluso en seguros de salud que nos cubren todo y, uh-huh. y no necesitamos un seguro de salud que nos cubra todo. Muchas veces al final acabas yendo a urgencias en la seguridad social, pues claro. porque voy a tener un seguro que incluya urgencias, ¿no? Uh-huh. Con lo cual es revisar muy bien nuestros seguros todos, coche, vida, y también saber que estemos también bien cubiertos. Muchas veces pasa lo contrario. Sobre todo con el seguro de vida. El seguro sí. de vida no estamos nada bien cubiertos en España. Entonces, uh-huh. Están cubiertos los bancos. Es decir, si yo me muero, el banco se asegura que cobra su hipoteca o su préstamo. Pero realmente nuestro seguro de vida nos tendría que cubrir a nuestros familiares, uh-huh. a las personas que queremos, que es a los que queremos proteger. ¿Vale? Con lo cual, esa revisión de los seguros es el quinto punto que me parece fundamental hacerlo. Porque ahí también nos podemos ahorrar un dinero y sobre todo estar tranquilos y estar bien protegidos.
Uh-huh. Muy bien.
El sexto, este es para las personas que están casadas o que están, viven en pareja, es decir, el ver si hay tensión con su pareja cada vez que se habla de dinero. Oye, durante este año ha habido tensión cuando hablamos de dinero o no hablamos ni siquiera de dinero, no hay ninguna comunicación sobre el dinero, o es una conversación tranquila y estamos de acuerdo y vamos encaminados hacia los mismos objetivos. Es decir, ¿cómo es la relación con nuestra pareja en relación al dinero? Porque aquí hay mucho que mejorar también, normalmente, ¿vale? Es decir, si vivimos como compañeros de piso, y cada uno tiene sus cuentas y yo no sé lo que hace el otro con su dinero, o si hay una unión y luchamos por el mismo objetivo los dos juntos. Esta revisión, esto hay que reflexionar un poco todos en cómo está siendo esta parte, porque las finanzas, cuando tenemos pareja, a veces ayudan a construir o ayudan a destruir, dependiendo uh-huh. de cómo sea esa relación. Con lo cual, revisar esa forma en que tengo de comunicarme con mi pareja en relación al dinero es fundamental. Sí. Vamos a echar la vista atrás, cómo ha sido este año y si tengo aquí algo que mejorar. Voy a sentarme con mi pareja, vamos a hablar de una manera tranquila, conversaciones tranquilas, conversaciones con cariño e intentando buscar un mismo objetivo por el que aunar nuestras finanzas, ¿no?
Uh-huh. Uh-huh. Eso es. Silvia, perdona, habías dicho que este es el punto 6 o el punto 5.
El punto 6.
Uh-huh. Vale, ¿y el 5 cuál era?
Porque los seguros.
Vale.
Los seguros.
Vale, vale. Uh-huh. Podemos continuar, que tenía aquí mis notas un poco, uh-huh. me había liado.
Creo que me he saltado uno, ¿vale? Es el número 4. Me he saltado el 4. ¿Vale?
Eso puede ser, sí.
Que es mirar si tus ahorros son más altos o más bajos que hace un año. ¿Vale? O si son inexistentes. El 60% de los españoles no tiene ahorros, son inexistentes. Todas estas personas no pueden hacer frente a una emergencia ni de 1.000 euros. Con lo cual, vamos a mirar nuestro ahorro. ¿Es más alto que hace un año? ¿Es más bajo o no hay ahorro? ¿Qué tengo que hacer yo para poder empezar a ahorrar si no tengo o incrementar mi ahorro si lo que he hecho ha sido destruirlo? Porque son más bajos. Esto le sucede a mucha gente, que utiliza el ahorro para cubrir esos números rojos y cada vez tiene menos. Con lo cual, tenemos que revisar muy bien, mirar para atrás, cuánto de ahorro tenía yo el día 1 de enero del 2024 y cuánto he tenido el día 31 de diciembre, ¿no? Revisar bien esos ahorros y ver cómo ha sido este año con respecto al ahorro.
Ajá, bueno, muy interesante, ¿vale? Esto.
Ese era el 4 que se me había escapado.
Bueno, tampoco altera mucho el orden.
No,
bueno,
no pasa nada.
Bueno, por eso te decía que yo tenía mis notas, digo, pues, me parece que falta uno, pero vale. Bueno, continuamos, Silvia.
Fenomenal. El número 7, ¿vale? Es si has tocado tu fondo de emergencia. Es decir, primero, si tienes un fondo de emergencia, ¿vale? Que es fundamental tenerlo siempre. Y segundo, si ha sucedido una emergencia y lo has tenido que utilizar, si lo has repuesto. Lo tenemos que tener siempre completo nuestro fondo de emergencia. Saber cuánto tiene que ser en total. No todo nuestro ahorro es un fondo de emergencia, ¿no? Hay una cantidad específica que tenemos que tener. Y si lo hemos tocado porque ha sucedido esa emergencia, oye, ¿lo he repuesto? ¿O se ha quedado como estaba? Normalmente sucede lo segundo. Normalmente la gente utiliza su fondo de emergencia si lo tiene, pero luego no lo repone.
Sí.
Y cuando sucede de nuevo otra emergencia, ya no queda dinero. Entonces es fundamental tenerlo siempre listo. Entonces, si sucede una emergencia, hago frente a esa emergencia y me pongo a apilar como loco en ese fondo de nuevo para volverlo a completar y seguir con mis finanzas como anteriormente estaban.
Eso es. Además, aquí se da la circunstancia que cuando ahorramos, lo primero que debemos cubrir, o las primeras partidas, es precisamente ese fondo de emergencia. Con lo cual, si recurrimos a él porque tenemos una verdadera emergencia, pues evidentemente tenemos que volver a recuperar y a dotar ese fondo con la cantidad que teníamos prevista. Para eso, pues el ahorro que habitualmente destinamos a otras partidas, pues debe ir principalmente a recuperar ese fondo de emergencia para que no nos coja desprevenidos y no tengamos sorpresas de última hora que afecte, pues como siempre, a nuestra economía global, ¿no?
Totalmente. Es decir, tenemos que parar lo que estábamos haciendo antes.
Eso es.
Y reponer y luego seguir otra vez.
Eso es.
Exacto. La número 8 es que si te toca invertir, es decir, si tú ya tienes una situación con unas finanzas sanas en donde tienes tu fondo de emergencia ya completo, no tienes deudas y ya puedes empezar a invertir, si has invertido, ¿vale? Porque mucha gente que se queda ahí parada, muchas veces por miedo, por desconocimiento, por no tener la formación o la cultura financiera, se quedan parados ahí y sin invertir. Y invertir es una obligación. Realmente, para poder preservar el valor de nuestro dinero, necesitamos invertir nuestro dinero para que en el futuro, a largo plazo, al menos preservemos ese valor que tiene ahora, que en el futuro pues, no será el mismo, ¿no?
Sí.
Entonces, ¿hemos invertido o no hemos invertido? Si hemos invertido, ¿cómo lo hemos hecho? ¿Cómo han ido las cosas? Es decir, ¿qué correcciones podríamos hacer? O, si estamos bien, seguir haciendo lo que estábamos haciendo, porque cuanto menos toquemos, mejor, ¿no? Nuestras inversiones si están yendo como teníamos previsto en nuestro plan y en nuestro sistema. Pero si te toca invertir y no has invertido, pues ¿qué puedes hacer tú durante este nuevo año para solucionar este problema y poder invertir tu ahorro para que crezca, para preservar su valor en el futuro?
Eso es. Eso es muy importante, ¿eh? No estamos diciendo que haya que invertir necesariamente, porque bueno, cada persona, como tú dices, es un mundo. Mucha gente no sabe realmente en qué invertir o cómo invertir, porque bueno, pues hay cierto desconocimiento si no ponemos medios y nos informamos bien y nos formamos y demás. Pero sí es cierto que, bueno, pues conviene que nuestro dinero no pierda valor. Ahí está la inflación, como ese impuesto silencioso que nos va limando año tras año, pues parte de nuestro patrimonio. Entonces, bueno, pues sería bueno que tomásemos la iniciativa al menos de informarnos y de buscar esos productos que nos produzcan precisamente algo de dinero para que no pierda valor nuestro patrimonio y por lo menos lo podamos proteger de alguna manera, ¿no?
Exacto. Yo lo que enseño a mis clientes es a invertir de una manera tranquila,
eso es,
a largo plazo, sin adrenalina, sin emociones. Pero sobre todo entendiendo muy bien en aquello en lo que estás invirtiendo.
Y además no prometiendo a nadie que se va a hacer rico de para mañana, porque como sabemos eso es imposible y además, si alguien te lo promete, pues evidentemente te está mintiendo y es algo también que debemos señalar y hacer a las personas conscientes de que esto suceda así, además.
Sí, sí, uno de mis lemas es para hacerse rico rápido, hay que hacerse rico despacio.
Exactamente. ¿Vale?
O sea que hay que ir con tranquilidad y ya verás cómo al final en la fábula de la tortuga y la liebre, ¿quién gana siempre, no? Pues la tortuga, ¿no?
Eso es.
Pero va con su disciplina, pum 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 pum, va andando y al final siempre gana. Bueno, sí, lo que pasa las inversiones que, tienen que ser iguales.
Claro, pero la mente humana ya sabemos cómo es. Y,
sí, es la liebre. Siempre, el ser humano, claro, es la liebre.
Siempre hay esa ambición de, ¿no? Y esa, ese egoísmo personal de quiero más, quiero más.
Quiero más.
Y bueno, ese quiero más requiere tiempo y ese tiempo es el que nos va a dar precisamente pues, lo que nos da la tortuga, ¿no?
Sí, sí, ¿no? Como mencionaba Dimitri el otro día cuando hablaba de las criptomonedas, las ganas que tiene la gente de ver que otros han ganado mucho, ahora me va a tocar a mí si lo hago lo mismo. No, no, no. Esto no funciona así y esto tiene que ser algo lento y tranquilo, pero a largo plazo, siempre. Si no, es especulación pura.
Exactamente.
Muy bien, la número 9 es si has revisado tu hipoteca. Asegurarte que cumple las condiciones que debe cumplir una buena hipoteca, sobre todo en estos momentos en donde puede haber posibilidades de refinanciación para poder mejorar las condiciones de tu hipoteca. A partir de ahora están bajando mucho los tipos de interés, hay mucha gente con hipotecas variables que han sufrido mucho durante estos años. Entonces, ver cómo es tu hipoteca. No te dejes fiar de tu banco, ¿vale? Aprende cómo debe ser una hipoteca, pero no por lo que te cuenta tu banco. Tu banco está encantado contigo si tienes una hipoteca alta y variable. Entonces, es aprender muy bien cómo deben ser las hipotecas, porque se puede refinanciar tu hipoteca y pagar menos intereses. Y, sobre todo, para mí lo más importante, con menos plazo. Que veo hipotecas hasta de 40 años y 35 años, o sea, es pagar dos casas al final casi.
Pues sí.
Revisar tu hipoteca para pagar durante menos tiempo y menos intereses. Y por último, el punto número 10, que para mí como madre es fundamental, si tienes hijos y aún no te has puesto a enseñar a tus hijos a valorar el dinero y tus hijos no tienen ni idea de lo que es el dinero porque piensan que el dinero sale de un cajero, pues es un buen momento también para plantearnos el educar a nuestros hijos en el valor del dinero, en el valor del esfuerzo, en que no hay que darles una paga porque sí, porque existen, porque respiran, y como tengo un hijo, pues estoy obligado a darle una paga. No, enseñar a nuestros hijos de dónde viene realmente el dinero, que viene del esfuerzo, y enseñarles cómo gestionar ese dinero a ellos. Pero primero tengo que aprender yo, como padre o como madre, a gestionarlo bien para luego poder enseñarles a ellos. Pero este punto número 10, para los padres, que se pongan un poquito las pilas con sus hijos, que se nos olvida. Y luego se repiten muchos patrones. Claro. Nuestros hijos repiten luego los patrones de los padres y si luego lo hemos hecho bien, ellos tampoco sabrán cómo hacerlo bien.
No, esto es muy, muy importante lo que dices, porque una buena base siempre es fundamental para que nuestros hijos se fijen pues, en lo que han tenido en casa. Y como tú bien dices, los patrones se repiten. Es decir, si tenemos malos hábitos en el uso del dinero, pues nuestros hijos los van a repetir, porque al final es lo que están viendo en el día a día, a lo largo de los años, a lo largo del tiempo, y al final pues van a considerar que eso es lo acertado y lo más, pues lo normal, ¿no?
Claro.
Sin embargo, si les enseñamos ya desde bien pequeños a que el dinero pues tiene un proceso, no sale como tú dices ni de los árboles ni de los cajeros, sino que bueno, que el dinero se gana a través de un tiempo que dedicamos a trabajar para alguien, para a cambio, o sea, invertimos nuestro tiempo, ¿no? Damos nuestro tiempo a cambio
nuestro
de dinero.
Nuestro esfuerzo.
Eso es, nuestro esfuerzo. Pues bueno, pues todo eso hay que enseñarlo y hay que meterles en la cabeza la idea de que hay un esfuerzo detrás y todo eso va a generar un dinero que luego hay que controlarlo, hay que gestionarlo y hay que, de alguna manera, pues crear ciertos hábitos para que ese dinero luego nos dé pues para hacer todo lo que nos puede permitir la vida, ¿no? Y tú en este checklist un poco viene reflejado. Cómo puede ser un año de una persona y ahí está la clave de todo, ¿no?
Eso es, es decir, echar la vista atrás un poco cómo ha sido este año con nuestros hijos, qué hemos podido fallar, cómo es la actitud de nuestros hijos hacia el dinero, la personalidad de nuestros hijos también hacia el dinero es muy importante tenerla muy clara. Yo puedo tener dos hijos, pero uno puede ser muy ahorrador y otro puede ser muy gastador.
Claro.
No hay ninguno que sea bueno o malo, ninguno. Los dos son buenos, ¿vale? Pero al ahorrador hay que enseñarle a gastar y al gastador hay que enseñarle a ahorrar. Es decir, a todos les tenemos que dar una educación financiera, sea cual sea su personalidad. Hay muchas veces que dicen, no, a mi hijo mayor no me hace falta enseñarle porque ya es muy ahorrador. No, no, habrá que enseñarle otras cosas, no solo apilar el dinero. Habrá que enseñarle a utilizarlo correctamente. Y al gastador hay que enseñarle cómo ahorrar. Y qué, uh-huh. y qué ventajas tiene también el cumplir otros objetivos a largo plazo, ¿no? A nuestros hijos hay que enseñarles también a tener objetivos. Se nos olvida. Siempre les decimos, tienes que ahorrar. Y los niños se dicen, ¿y para qué?
Claro.
No saben para qué tienen que ahorrar. Pues vamos, uh-huh. vamos a intentar inculcarles también a nuestros hijos a decir, oye, si tienes este objetivo para dentro de 6 meses o de 1 año, vamos a intentar ahorrar para conseguirlo, ¿no? Pero claro, si ellos ven que en casa no hay ese tipo de influencias, ¿no? Pues no lo van a hacer, ¿no?
Eso es. Bueno, sí, al final es un proceso que hay que trabajarlo bien desde uh-huh. con mucho tiempo de antelación. Primero tenemos que ser nosotros conscientes de que del manejo que hacemos del dinero. Este checklist es un buen reflejo de esa conciencia que deberíamos tener, y luego ya, pues bueno, a partir de nuestra educación financiera, de nuestra gestión y de pues cómo lo vamos haciendo a lo largo de los años, pues todo ese conocimiento lo podemos trasladar a nuestros hijos, igual que a nuestra pareja, ¿eh? Que pues, estamos en el mismo caso, ¿no? En la relación con nuestra pareja también podemos asemejar al tema de los niños, pues el tema de las parejas, que es uno de los puntos que has tratado tú, uh-huh. también es un tema complicado, porque normalmente siempre hay una parte de la pareja que es más conservadora a la hora de tratar el dinero, y la otra es pues más gastadora, ¿no? Entonces, llegar a ese acuerdo, ese entendimiento, pues requiere una comunicación, requiere pues sentarse a ver las cosas, requiere en el fondo a explicar, ¿no?
Que sobre todo porque sí, en general siempre son opuestos, ¿vale? Los opuestos se atraen.
Eso es.
Mi marido era el gastador y yo soy la ahorradora.
Eso
¿vale?
es, sí.
Cada uno tenemos nuestras cosas buenas y nuestras cosas malas. La clave es el equilibrio entre los dos, buscar un punto en común, pero es normal y es rico que los dos sean opuestos. Siempre hay uno que es puntual y otro es impuntual, uno es más organizado, otro es menos organizado, y por eso se juntan los opuestos, ¿no? Normalmente lo que dicen es que si los dos se parecen mucho, pues hay uno que sobra. Entonces es bueno que haya una riqueza en la pareja, sobre todo encontrar el equilibrio entre los dos.
Eso es. Al final es eso, es una cuestión de equilibrio uh-huh. y a través de lo que hace uno o hace la otra persona, pues bueno, pues al juntarse las dos, pues bueno, pues uno coja los hábitos del otro y de una u otra manera termine llegando a ese equilibrio uh-huh. que dé a la pareja pues esa estabilidad y en todos los aspectos, no solo el económico, sino también emocional, efectivo y demás.
Y con el tiempo a veces se da la vuelta a la tortilla. O sea, yo lo veo en mi familia, mi uh-huh. marido ahora es mucho más ahorrador que yo y yo he aprendido a gastar.
Claro.
Entonces se ha dado la vuelta a la tortilla y ahora nos tenemos que controlar el uno al otro en muchos de estos aspectos. Pero sobre todo lo más importante es esa comunicación, uh-huh. que haya una transparencia total, que todo esté unido. Siempre en las parejas siempre utilizo el pronombre el nuestro, ¿vale?
Sí.
Me choca mucho cuando la gente dice su dinero y mi dinero. Aquí esto es una familia, todo es de todos.
Claro.
Y eso empieza también un poco por cambiar el lenguaje nuestro, ¿no? En esa comunicación que tenemos que tener tan transparente.
Efectivamente.
Así que si quieres, hacemos un pequeño resumen.
Sí, vamos a hacer un resumen.
¿Todos los puntos?
Eso es, sí. Vamos a lanzar esta recopilación de los 10 puntos para tener ese checklist, para las personas que tomen nota.
Tomen nota. Uh-huh.
Vayan parando el podcast cuando pase cada punto uh-huh. y tomen nota, lo pasen a un Excel o a un ordenador con sus casillas de verificación.
Exacto.
Para tenerlo controlado, que yo creo que es buen momento ahora a principios de año para hacer ese balance de lo que ha sido este pasado 2024. Para adelante,
Exacto.
Silvia, ¿cuál
lo quieras? Pues el primero, recordar que es hacer un presupuesto y seguirlo.
Uh-huh.
El segundo es ver si tenemos deudas, si han bajado o han subido, y hacer algo al respecto para solucionar este agujero. El tercero es saber si llegas a fin de mes y te sobra, o si hay meses en que no llegas, o si todos los meses no llegas y estás en números rojos. El cuarto es comprobar que tus ahorros sean más altos que hace un año, y si no lo son, el por qué, si son más bajos o no hay incluso ahorros, el por qué se ha producido esto, y poner remedio y las herramientas para solucionarlo. El quinto es revisar los seguros, saber que estamos bien cubiertos y que las cuotas son más bajas de lo que pagamos habitualmente. La sexta es si hay tensión con tu pareja o si tengo una relación y una comunicación clara y tranquila en materia de dinero. El punto 7, si has tocado tu fondo de emergencia, hay que volverlo a completar. Y sobre todo saber si lo he tocado, en qué lo he tocado, si ha sido una verdadera emergencia o si ha sido un capricho. y no tenía que haberlo tocado, ¿no? El octavo punto, si te toca invertir y sabes cómo hacerlo, hay que invertir, ¿eh? Y si no sabes cómo hacerlo, hay que informarse, hay que conocer y hay que estudiar, ¿eh? Pero hay que invertir, es importante. En noveno lugar, si has revisado tu hipoteca, porque puede que estés pagando de más, ¿eh? O que puedas estar pasando demasiados años pagando una hipoteca. Y por último, si tienes hijos, asegurarte que les das una buena educación financiera a tus hijos y que les enseñas el valor del dinero.
Bueno, todo esto al final nos lleva a hacer una reflexión y a valorar cómo ha sido nuestro año, ¿no? Y como tú bien dices, si no hemos conseguido los objetivos, pues ver en qué hemos fallado, por ejemplo, en el caso de las deudas, en el caso del fondo de emergencia, ¿no? En el fondo, si los ahorros son más o menos, si son menos, o sea, si hemos perdido dinero en el sentido de que teníamos más el año anterior. O sea, todo esto nos va a generar una reflexión para que nosotros intentemos poner remedio para mejorar lo que es la economía de este año 2025, poniendo pues lo que tú has dicho también, las herramientas, y poner el remedio pues para que todo sea, para que este año 2025 sea mejor que el 24, claro.
Eso es decir, si probablemente la mayor parte de la gente no sabe cómo solucionar estos problemas, ahí está nuestro papel, ¿no? El coach eso financiero es. Lo que ayuda precisamente es a enseñarte a cómo lograr que pues este año, cuando eches la vista atrás dentro de 12 meses, todo esto se haya cumplido positivamente. Y para eso estamos nosotros, para ayudaros a todos a cumplir vuestros objetivos financieros, a salir de las deudas si las tienes, a incrementar tu ahorro, a invertir correctamente y con tranquilidad.
Eso es. Y además que no debemos tener miedo a pedir ayuda. Lo hemos dicho muchas veces, pues eso, estamos para ayudar, estamos para escuchar y estamos para solucionar problemas. Igual que la gente puede ir a un psicólogo porque, bueno, pues lo necesita y tiene pues diferentes problemas, pues nosotros pues podemos solucionar los problemas más relacionados con el dinero, con las finanzas personales, y formar y ayudar a esa gente a dar los pasos necesarios pues para que esa economía y esas finanzas personales en general, esa economía personal y doméstica, pues vaya incrementando y se vaya gestionando de la mejor manera posible. Si es que no hay otra manera de hacerlo.
Bueno. Exacto. Así que para eso estamos, nosotros.
Pues para eso estamos. Pues Silvia Llorens, nos has traído hoy un checklist que espero que nuestros oyentes tomen nota, se sienten un ratito y pues valoren lo que ha sido este año 2024 a través de estos 10 puntos que nos has dejado. Animamos a nuestros oyentes a que nos den su feedback, que nos digan en qué les ha ido, cómo les ha ido el año pasado, si les ha ido bien, si les ha ido mal, si han cumplido más o menos con la tónica general de este checklist, si han fallado en algunos puntos, en qué puntos han fallado. Bueno, no lo podéis decir aquí en los comentarios o enviando, contestando la dirección de correo electrónico que tenemos a vuestra disposición, pues para establecer esa comunicación. También os vamos a dejar los canales de comunicación de Silvia Llorens por si queréis tener más información sobre ella o si queréis contactar directamente con ella para tratar alguno de estos problemas que tengáis. Y nada, simplemente Silvia, ya para finalizar, pues agradecerte tu presencia un día más en este podcast y sabes que volveremos a estar en otros episodios contigo.
Muchísimas gracias a vosotros, de verdad, por contar conmigo. Y muchísima suerte con este podcast ahora en el 2025. Que traigáis también a gente interesante.
Muchísimas gracias. Bueno, pues como decía hace unos instantes, tenéis abiertos los canales de comunicación de este y podcast del Instituto de Finanzas Personales. Por un lado, la dirección de correo electrónico podcast@institutofinanzaspersonales.com. Por otra, tenéis la caja de comentarios que podéis encontrar bajo la descripción de este episodio en las diferentes plataformas desde donde nos podáis escuchar. Estamos abiertos a recibir opiniones y queremos escucharos, queremos ver si realizáis algún tipo de balance de lo que ha sido el pasado año, si os sirve esa checklist, si queréis incidir en algunos puntos. Bueno, en definitiva, queremos escuchar y recibir pues ese feedback que siempre nos gusta escuchar y recibir. Por otra parte, os recomendamos que echéis un vistazo a la descripción de este podcast, porque como siempre dejamos información adicional. Por una parte tenéis la URL, la página web oficial de este episodio concreto, en el que vamos a dejar pues material que viene a complementar el contenido que os hemos traído en el día de hoy. Y por otra parte también os vamos a dejar un enlace con un formulario muy breve, muy sencillo de rellenar, por si nos queréis hacer llegar preguntas concretas, dudas, problemas que os gustaría que Dimitri Orlov diera respuesta. Pues para ello, pues simplemente, como digo, es rellenar un breve formulario, tenéis el enlace en la descripción y nosotros recibiremos. Y a medida que vayamos recibiendo pues estas solicitudes, estas preguntas, pues las vamos a ir dando respuesta a través del propio Dimitri Orlov, como digo. Y ya por último, también recomiendo pues bueno que vamos a que miréis los canales de comunicación de Silvia Llorens, nuestra invitada de hoy, porque también va a estar, los vamos a dejar en la descripción del episodio. Y bueno, pues no tenemos tiempo para más. Seguimos muy agradecidos por la confianza y por la audiencia que tenemos tan fiel semana tras semana. Y bueno, pues nuestra gratitud y nuestro agradecimiento siempre enorme hacia todos vosotros y vosotras. Ya pues nos queda citarnos para la próxima semana, así que pues nada, recibid un fuerte abrazo y nos escuchamos pronto.